El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Escuchad, que papá está cantando.
Sí, sí, la música es lo que más le gusta junto a la gastronomía.
Siempre dice que elaborar una receta y hacer una canción se parecen mucho.
¡Papá!
¿Qué pasa, hijos? Decidme.
¿Qué hay de menú para una noche buena?
Bueno, pues tenemos un buen variado.
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches y feliz Navidad. Soy Roberto Pablo y esta noche estoy rodeado de la mejor compañía. Por un lado está mi familia y por otro estás tú, que en una noche tan especial me estás permitiendo ser parte del decorado de tu espacio y de tu tiempo. En tu casa, en la de un familiar, en el trabajo, de guardia, de viaje, en la cama, estés donde estés. En los próximos minutos vamos a compartir dos de los símbolos culturales y tradicionales de estas fechas: la música y la gastronomía. Pedrito, deja esos polvorones, que con lo que te gusta hablar estás poniendo todo lleno, que parece esto que tenemos gotelé.
Es que están buenísimos, papá.
Y claro, después te quejas de que no cabes en el jersey de renos que te regaló la tía Conchita.
Chicos, dejad a papá trabajar. Bueno, papá, ¿qué tenemos esta noche?
Bueno, pues mira, vamos a hablar de villancicos, recetas navideñas, tradiciones y hasta freidoras de aire. ¿Cómo te queda, Liberto?
Pues yo creo que el espíritu de la Navidad también se cocina a 180 grados y con acero aceite. ¡Modernidad ante todo!
Bueno, vamos a arrancar con una gran artista que ha hecho de la Navidad algo mágico con su música.
Papá, sí. ¿Me dejas presentarla? Es que soy su fan número uno.
Claro, Becky, venga, adelante.
Con todos ustedes, la inigualable Niña Pastori. ¡Dale al play, papá!
Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor.
Bueno, Niña Pastori es una de nuestras artistas más especiales, porque cada vez que viste una canción con su voz, nos roza el alma, si no la atrapa del todo. Y en estas fechas tan especiales, lanzó hace unos meses, unas semanas, un álbum navideño, Feliz Navidad, un sueño que finalmente ha visto la luz. Ahora nos tiene que decir por qué ha tardado tanto. Había grabado villancicos, ya había grabado algún villancico, ¿verdad?, en alguna cuestión. Fiestas de familia, donde la música y la comida tradicional juegan un papel fundamental en la celebración de cada casa. Niña Pastori, Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Qué tal?
Muy bien.
Fíjate que te estaba viendo ahora, según sonaba la canción, y estaba siguiendo el ritmo, ¿verdad? Estabas así con los dedos, con los nudillos. Yo no sé si esto lo has hecho muchas veces en la cocina, por ejemplo, o en la mesa,
sí,
con algún instrumento, con algún,
claro,
tenedor o cuchara.
Claro, totalmente. Es muy importante cantarle a la comida, ¿eh?
¿Y con qué se afina mejor?
Y sale más bueno.
¿Con qué se afina mejor? ¿Con una cuchara, con un cuchillo, con un tenedor?
Bueno, depende, ¿no?, de lo que se esté haciendo. Yo creo que es muy importante cocinar con cariño, con alegría, con ganas, ¿no?, con entusiasmo, algo que nos vamos a meter dentro del cuerpo.
Hombre, oye, para ti la Navidad es una época llena de significado. ¿Qué recuerdos navideños tienes de la mesa familiar y esos momentos, no? No sé si eras de las que estaba más en la cocina. Eso,
te voy a contar una cosa que nos pasó cuando éramos chicos, ahora que estamos aquí con el tema de la cocina. Mi madre compraba lo mejor, la pobre, ¿no?, lo que podía, y lo mejor para mis niños. Ella pone una mesa con... Éramos cinco, y somos cinco hermanos, pero cuatro varones. Imagínate, mis hermanos comían. Uno jugaba al fútbol, otro al baloncesto, o sea, todo el día mallado, todo el día comiendo. Y ella decía, ay, estos niños que no había abasto de comprar, ¿no? Bueno, pues un año compró un cerdito que era como de embutido. Un cerdito súper súper bonito, súper mono. Y era como de embutido, estaba como relleno por dentro, pero era como un embutido. Y ella, mira lo que he comprado. Puso en la mesa, en el medio, el cerdito. El cerdito lo tuvo que tirar porque
no daba pena.
Y toda la, decía Luis Adela, venga, vamos a meter por el rabito. No, mamá, no lo parta, por favor. Mira, mira estos niños, que chiquillos, que esto es para comerlo. Y el cerdito yo creo que lo tiró la pobre porque no hubo manera, no nos lo comimos, ¿no?
Yo creo que a todos nos ha pasado de tener alguna vez alguna, iba a decir mascota, ¿no? Algún animal en casa, un pollo de esos que te daban,
sí, pero
antes.
Que esto además que no era ni un cerdo de verdad, porque es que esto era embutido. Y esto era un dibujito, una cosa, pero era tan mono que no lo comimos, ¿no?
Bueno, ahí está el... Oye, ¿hay algún plato o receta típica de Navidad que para ti sea indispensable en la mesa?
Bueno, ya estamos cambiando, la verdad que hay muchas veces que estamos cambiando, pero mi madre, por ejemplo, ha cocinado siempre la noche de Nochebuena, cabrito guisado con piñones y almendras. Oh. Y le sale muy bueno, pero es verdad que lleva ya unos cuantos años que ya mi madre ha dicho, apañárselo a usted, hacer lo que queráis, las niñas, las mujeres, por mis cuñadas y por nosotros. Y mis hermanos también, que también algunos hacen algunos platos y algunas cosas. Todos colaboramos con cositas, pero ya ella se ha quitado de en medio.
Venga, no te entretenga, que ya es muy tarde y no está puesta la mesa. Dame la copa nueva, encienda la vela, que está en la familia.
Hoy nos acompaña Niña Pastori con un álbum que justo dice eso, que nos felicita, que dice que feliz Navidad. ¿Os juntáis todos o tenéis la suerte de juntaros mucha familia,
sí,
por lo menos?
Gracias a Dios. Sí, siempre hay un día que buscamos uno que nos tenemos que ir con nuestras respectivas parejas, las casas de como es natural.
Pues pasan todos lados.
Como pasan todos lados, pero luego buscamos un día o vamos turnándonos un año el 31, otro año el 24, pero siempre una fecha. Cenamos todos con mis sobrinos, mis niñas, mis padres, gracias a Dios, y bueno, y amigos y gente que tenemos cerca que a lo mejor no tiene familia o tiene, y nos juntamos mucha gente, la verdad, para cenar.
Fíjate que además siempre el espíritu navideño tiene algo que tiene que haber una especie de concordancia, ¿no? De que eso que decimos que los corazones se llenen, ¿no? Y que dicen muchas veces que si durante todo el año todos tuviéramos el espíritu navideño, las cosas irían mejor.
Totalmente, es verdad.
Y estaba pensando lo que decías porque yo, fíjate, voy a hacer una cosa, esto nunca ni lo había comentado, pero yo agradezco, por ejemplo, a mi mujer, que yo le dije, digo, mientras que mi madre esté con nosotros, ¿no? Digo, yo solo me queda mi madre, digo, estaré siempre con ella en esta noche, ¿no? Una noche de Nochebuena tan especial. Y ella dijo, carta blanca, lo que tú quieras, ¿sabes, cariño? O sea, que en eso... Y, o sea, y siempre lo pienso y digo, hay familias que discuten por esto,
discuten,
¿sabes? O sea,
por eso,
que al
sí,
final
verdad.
De, no, y tú, igual, igual,
es verdad,
está, no sé.
Es verdad.
Cuando lo que mola es juntarse, ¿no?
Pues claro está, que sí. Y, sí, totalmente. Al final es lo más importante. La vida se complica de repente y se te puede dar la vuelta todo, ¿no? Y yo creo que hay que disfrutar de nuestros mayores, de los que tenemos, y aprovecharlos, ¿no? Porque de repente otro año... A mí me ha pasado, ¿no? Alguna vez hay amigos que hacen viajes el 31, ¿no? Vamos a ir a Costa Rica, vamos a no sé dónde. Y yo hay años que digo, mira, pues me apetece a lo mejor, ¿no? Con amigos ir a hacer otra cosa, otro plan. Pero después siempre pienso y digo, bueno, mi padre y mi madre, gracias a Dios, los tengo aquí, el año que viene. Mira, estoy... Y los aprovechamos y estamos juntos, ¿no? Y habrá momentos para...
Pensamos muy parecido. Oye, si decías un poco que os repartís, que me parece que tu madre tuvo una sabia decisión también de decir eso de yo ya paro, ahora os toca a vosotros, ¿no? Sí. Si nos juntamos mucho para estar yo todo el día metido en la cocina.
Sí.
Estoy para que me quieran, ¿no? Que
sí,
decía
sí,
un
verdad,
expresidente en el Congreso. Si a ti te toca hacer algo, por ejemplo, ¿qué se te daría bien? ¿Qué piensas así algo para...?
Yo hago muchas cosas.
Venga.
Yo soy la que parte de bacalao en mi casa.
Venga.
Y me gusta ir a comprar, no me fío de que vayan mis hermanos en algún año. ¿Y nosotros compramos el marisco? Digo, no. Pues vienen todos borrachos, traen cuatro cosas, se las han bebido todos, se las han comido todos ellos en otro lado y nos meten la pata. Y nada, a mí me gusta encargarme de comprar, de ver lo que vamos a poner. Y hago muchas cosas. Sí que me gusta hacer cositas de caliente, que me encargo yo de, a lo mejor, de una crema de marisco o alguna sopa o alguna cosita así, de todo lo que sea caliente. me encargo yo y del plato fuerte también.
¿El asado o qué es el plato
sí,
fuerte?
Sí, sí, ahí suelo comprar las patas estas que vienen gigantes.
Me encanta.
Ibéricas y en el horno, pero nosotros tenemos que comprar dos patas grandes, que somos muchos.
El disco, este disco, este Feliz Navidad, está en su punto. O sea, la producción es auténticamente maravillosa. El sonido es... tu voz es especial, ¿eh? Entonces tu voz, sin quitarle mérito, sí, digo, muchas veces, bueno, a lo mejor la producción, pero es que es tan hermoso, o sea, sí, es tan elegante, está tan bien matizado,
sí,
todo.
Sí, es verdad, es un disco precioso de arreglos, de sonido bonito, de... sí, sí, está muy cuidado y muy trabajado, ¿no? Aquí no hay nada ahí hecho por hacer.
Oye, te oí en una ocasión, la primera canción que tú interpretaste era un villancico.
Sí, sí, sí.
¿Cuál?
Pues mira, canté un par de villancicos que fueron los que por los que me presenté, ¿no? En el concurso era uno de Envidia tiene la... Es un villancico súper antiguo de allí. Y eso, con eso me llevé el primer premio. Y a partir de ahí, pues, pero sí, lo primero que yo canté con 8 años fue un villancico en un concurso en la Peña del Chato. Vamos, que lo he contado muchas veces y lo estuve pensando, me decían, ¿te gusta la Navidad? Digo, mira, fíjate, yo empecé cantando villancicos, ¿no? Que fue el primer premio que yo me llevé.
¿Palillos y panderos puede ser también otro?
Bueno,
de
palillos
que, ¿no?
Y panderos es un tema que estamos todos que... Y lo abro yo, pero después cantan todos, ¿no? Canta mi padre, mi madre, mi hermano.
Tío Joaquín, el mejor de los mejores. Y si no está aquí, por casualidad, su padre talega nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. En un mundo de gitanos buenos, que le cantará, que le bailará. Entre zambomba, palillo y pandero, la Virgen va caminando.
¿Quién está aquí de voces de tu familia?
Está todo el mundo. Están mis cuñadas, salen ahora más adelante. Aquí al principio lo hago yo con las niñas del coro. Y más adelante pues está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, todos. Estamos todos.
Vamos a despedir con esta canción. Antes, ya para ir finalizando, ¿qué le dirías a quienes como tú disfrutan de la Navidad cocinando, rodeándose de música, de su gente? ¿Cómo te gustaría que sintieran este álbum mientras comparten, por ejemplo, una buena mesa? Porque seguro ya han sonado estas canciones en la radio, en los coches, en las casas, durante todos estos días, pero seguro que esta noche especialmente y los próximos, ¿no?, días festivos, vas a ser un poco la banda, vas a decorar las casas, vas a ser la banda sonora, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esa gente?
Me da mucha alegría, pues nada, que os deseo lo mejor del mundo para el próximo año, en esta fiesta que la esperanza y las cosas bonitas llenen vuestros hogares, y que nada, que seamos muy felices con lo que nos toca y con lo que tenemos, que saboreemos lo que tenemos.
Y digo que durante estos días, esta de gira con Feliz Navidad, sería casi casi pecado perdérsela, ¿eh? O sea, no digo nada más. Niña Pastori, Feliz Navidad, muchas gracias.
Muchas gracias.
En pandilla, si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín el talega nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. En un mundo de gitanos buenos, que le cantarán, que le bailarán.
La Virgen hizo un potaje y se lo olvidó el tomate. Y San José le decía, si lo pruebo que me mate. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín el talega nos conviará.
Entre zambomba, palillo y pandero.
y seguimos con este ambiente festivo y familiar. Becky, ¿qué te ha parecido la entrevista?
Es que Niña Pastori no solo canta, papá. Te acaricia el alma. Liberto, ¿crees que algún día yo podré cantar así?
¡Claro que sí! Solo te falta meterte un polvorón en la boca como Pedrito y empezar a ensayar.
Creo. También tengo talento. Mira. La, la, la.
Dejaría los polvorones, familia. Bueno, mientras practicáis, seguimos con nuestra siguiente invitada. Ella es una auténtica estrella de Instagram y nos va a resolver una gran duda. ¿Son las freidoras de aire un milagro navideño o una moda pasajera? Con nosotros, Pau Fil.
Llegó la Navidad.
Bueno, si hay un electrodoméstico que ha ganado protagonismo en los últimos tiempos, esa es la freidora de aire. Ha pasado de ser un utensilio minoritario a convertirse en uno de los mejores amigos de los amantes de la cocina. Pero como novedoso que sigue siendo, en muchos hogares no siempre se le saca el máximo rendimiento. Por eso hoy, en Oído Cocina, hemos invitado a Paula Monreal, conocida en redes sociales como @paufel. Acaba de publicar su nuevo libro, Mis mejores recetas en freidora de aire. Y lo que quiere es aprovechar al máximo esta herramienta de cocina que se ha vuelto, como decíamos, tan popular. Paula Monreal, @paufel. Bienvenida a Videococina.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
¿Cómo te suele llamar a ti? No,
pues mira, Paufel, Paufil, Paula Fil.
Claro, digo Fil por lo de sentimiento, ¿no?
Sí, cosas, yo como ¿no? digo, me llamen bien, me llamen mal, pero el caso es que me llamen.
Ya, pero ¿tú cómo te llamas?
Yo soy Paula, Paula pues Monreal. Paula, sí, Paula, sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
¿No? Digo, no sé.
¿Sabes? Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, un poco de, atiendo tanto por Paufil como por Paula, Paula Monreal, vale, como quieras.
Vale. Mi freidora de aire va a cumplir justo ahora, estos días, un año, porque me la trajeron los Reyes Magos.
Ay, ¿sabes? Mira, mi primera es que fue freidora. El regalo estrella el año pasado y claro, creo que este también va a ser. No, lo va a ser.
Digo, claro, y además eso de mi primera, es como aquel, los que tenemos ya una edad, mi primera máquina de escribir y cosas así, ¿sabes? O sea, esta, seguro que este año muchas irán acompañadas además de tu libro, o directamente el regalo especial será el libro, como decimos, Mis mejores recetas en freidora de aire. ¿Por qué piensas que este instrumento, este utensilio de cocina de repente ha cogido tanto protagonismo?
Pues yo creo que es un electrodoméstico que al final lo que hace es facilitarnos la vida dentro de la cocina. O sea, ojo, creo que no va a sustituir a ningún otro electrodoméstico que podría competir con el horno, pero sí nos facilita la vida tanto en tiempo como en energía y en facilidad. O sea, y bueno, y luego también en limpieza, porque es muy cómoda para limpiar.
Está bien esto que dices de no va a sustituir, porque ahora con la inteligencia artificial todos bueno, pensamos que nos van a sustituir. Entonces viene muy bien porque voy a hablar hoy con el horno, cuando llegue a casa, ¿sabes? Voy a hablar con los diferentes, con la campana, esa tora y tal, es decir, estaros tranquilos, que no ha venido a quitaros vuestro protagonismo. O sea, que ¿cómo surgió la idea de escribir esto?
Claro, es que el gran error de la freidora, todo el mundo se la compra con el mito de las mejores patatas y las croquetas. Error. O sea, si te compras una freidora porque te crees que te van a salir bien las patatas, no fritas o las croquetas, o sea, no te la compres porque es lo que peor, entre comillas, sale. O sea, porque una patata frita con un buen aceite de oliva en una sartén, o sea, eso es...
Sí, sí, muy difícil de superar, claro.
Totalmente. Y bueno, este libro nace un poco de... Bueno, yo en mis redes sociales es verdad que la utilizo mucho y la gente tiene muchas dudas. Y claro, al final están un poco confundidos porque yo siempre he pensado que el nombre de freidora de aire está mal puesto porque en el fondo no deja de ser un horno pequeño con ventilación, vale, más rápido. Entonces, claro, la gente a lo mejor no se imagina que puede tostar pan o que puede hacer unos pimientos asados. O sea, la gente tiene otro concepto que yo creo que es necesario porque, bueno, de hecho en mi libro pues mezclo mucho recetas divertidas pero también con recetas tradicionales como por ejemplo una salsa de tomate natural que queda riquísima y que a nadie a lo mejor se le imaginaría hacerlo en la freidora de aire.
Sabes que tenemos varios compañeros aquí que también les llegaron por cumpleaños, reyes y tal y es que no utilizan otro elemento en la cocina, o sea, porque verdaderamente es saludable, ¿verdad?
Sí, porque, a ver, ojo, yo como siempre digo, la freidora hay que aplicar un poco el sentido común, o sea, no hay en la cocina existen mogollón de técnicas de cocina como es al vapor, a la plancha tal, y hay que utilizar todas y luego entre medias también la freidora. O sea, lo que pasa es que como es tan rápida, es tan cómoda y luego también tan limpia, no produce olores, sí, en verano no aporta calor. Tú en verano enciendes el horno y sí, tienes sí, que correr. Sí. Pero tú conectas la freidora y no da calor a la cocina, o sea, bueno, que es cómoda.
Digo, lo de las limitaciones, o sea, un café con leche no se hace una freidora de aire, ¿no?
No, un café con leche no.
Una sopa.
Bueno, pero mira, puedes cocer huevos. Yo en mi libro doy la receta para bueno, cocer, no los cueces, porque los horneas,
sí, sí,
sería,
vale.
Y se pueden hacer tanto, pues es más, son más o menos los mismos tiempos que los haríamos servidos, y quedan maravillosos. Si son 10 minutos te quedan cocidos, si los pones 7 te quedan un poquito ahí con la yema al puntito, si los pones 3 quedan ahí como pasados por agua.
Y no es tan peligroso como meterlo en un horno microondas, que yo lo hice una vez.
Y explotan.
Pero explotó, que se abrió la puerta al microondas,
ah,
vamos, que casi
yo.
Me revienta, o sea, que me quedé alucinado y dije, pero esto tendría que estar poner aquí, o sea, sobre todo nunca metas, o sea, como
sí,
una alarma,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo vi un vídeo también para vivir en TikTok, digo, hey, ostras, digo, voy a probarlo, y efectivamente
no,
me explotó.
O sea, yo lo prometo, que, o sea, sí, sí, o sea, se abrió la puerta al microondas, que dije, pero bueno, digo, o sea, esto vamos, que lo utilicen aquí los geos. Una receta, por ejemplo, del libro, que haces hasta diferentes entrantes, o sea, que hay un, es muy variado, ¿no? Lo,
sí,
lo que ofreces.
Pues mira, una receta que yo, por ejemplo, haría, y que la y en Navidades también tiro mucho de ellas, por ejemplo, haría cualquier crema.
Una
cremita es muy socorrida porque la puedes preparar con antelación y al final es meter todas las verduras en la freidora y luego, una vez que están hechas, es triturarlas con un caldito y demás, y te tienes un entrante maravilloso. Por ejemplo, bueno, podrías hacer, yo tengo la receta de pollo en salsa, pero bueno, lo podrías adaptar a un pavo, podrías, vale, hacer un pavo, y además es que queda súper jugoso.
Y luego, aceites habrán salido, o sea, no sé si tú te gusta más el coger el aceite virgen de oliva y extra y untarlo y tal, o estos spray que hay ahora por todos los sitios.
A ver, está el spray típico que compras de una marca que se, sí, va de maravilla, pero luego están los recargables, que en el fondo pues son mejor porque no tiras tanto, vale, tanto material. Pues a ver, esos tienen un problema, que es que sale el chorrito como muy fino y no sale pulverizado. Si te pasa eso en casa, hay un truco, que es ponerle unas gotitas de agua, agitar. Pero ojo, solamente se puede utilizar para eso, o aliñar ensaladas, porque si lo echas en una sartén con el agua,
claro,
lías la mascleta.
Sí, 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 también lo que hablábamos antes del huevo en el microondas, pues aquí.
Por eso, que hay que tener cuidado, que ese spray solamente lo utilices pues para ensaladas o para la freidora.
Vale. ¿Cuál es tu receta? Algo que normalmente, o sea, siempre que puedes lo haces, con sabiendo que tienes otras opciones con freidora de aire.
Ojo, pues yo, el que me encanta, y de hecho de este libro, es el pastel de trigueros, que bueno, se puede adaptar al final a cualquier tipo de verdura, pero es que es muy curioso. A ver, yo como soy sensible al gluten, pues siempre voy buscando esos sustitutos de las masas filo, tal, y bueno, un gran aliado son el papel de arroz, ¿vale? Vale, que de hecho este pastel se hace con papel de arroz así mojado, en humedecido en huevo, y queda súper crujiente. Lo metes en 12, o sea, tú pones, lo mojas en huevo, tal, pones las verduritas en medio, lo cierras, lo metes a la freidora 12 minutos y te queda un pastel de chuparte los dedos.
¿Tienes muchos instrumentos para utilizar diferentes cachivaches de estos para,
pues,
utilizarlos dentro de la...
Eso es otra pregunta que la gente le llamaba mucho la atención, que qué se puede meter dentro de la freidora de aire. Al final no deja de ser un horno, o sea, puedes meter cualquier recipiente de barro. Existen papeles que ya los venden típicos para freidora de aire, que son papelitos, que bueno, están bien, ¿vale? Porque nos ahorran el tema de limpieza.
Sí.
Lo que pasa que sí es verdad que ahí la freidora no puede hacer toda su función de aire, entonces sí hay que mover de vez en cuando un poco los alimentos. O sea, está bien para unas cosas, pero para otras elaboraciones no tanto. Y luego silicona, o sea, puedes meter cualquier tipo de recipiente.
¿Cuántas de los platos, por ejemplo, piensas que va a haber estos días en tu mesa de Navidad, en las fiestas, van a estar elaborados a partir de la freidora?
Pues unos cuantos, porque además soy mucho de recibir en casa amigos y demás, que eso no sé si es bueno o malo, porque luego la gente, Paula, hoy en tu casa, y otra vez. Pero unos cuantos.
<Hay más. risa>
Las cremas, te digo, son muy socorridas, y los pasteles con papel de arroz, la verdad que quedan muy ricos y sorprende mucho a la gente, porque no es muy pesado, sobre todo para las cenas, que nosotros, vale, somos más de organizar cena. El papel de arroz al final no lleva harinas, es tal, y es muy ligero.
También te digo una cosa, cuando se inviten a tu casa, lo que puedes hacer, la freidora se puede llevar. O sea, yo tengo un amigo que tocaba el piano y pasó la guitarra, porque decía, dice, claro, dice, es que si no viene todo el mundo a escuchar el piano a mi casa, dice, así con la guitarra me voy a sus casas. Dice que es diferente. La freidora bajo el brazo, aún cabe, ¿no? O sea, que aún se puede llevar, ¿no?
Sí, 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 buena idea.
Pues nosotros estamos hoy también agradecidos de que nos hayas acompañado en Oído Cocina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto.
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Hola. ¿Qué? ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio?
Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Papá, yo quiero una freidora de aire para Reyes.
Para hacer patatas fritas en aceite, seguro.
Bueno, antes de seguir con esta disputa gastronómica, vamos con alguien que también sabe mucho de celebraciones navideñas.
¿Un pastor?
Casi, casi, casi. Una pastora.
Otra voz de las que atrapa. Voy a seguir ensañando.
Pedrito, pasa otro polvorón.
Pastore, vení. Pastore, llega.
Pastora Soler, muy buenas. Feliz
muy
Navidad.
Muy buena. Feliz Navidad.
¿Qué significa para ti estas fechas?
Pues familia, familia, casa y compartir con los míos, con mis amigos, volver a casa siempre, ¿no? Es verdad que yo ahora ya estoy en casa, ya tengo mi familia, mi propia familia, pero han habido años que siempre la Navidad es volver, ¿no? Y quiero que siempre sea así y quiero que cuando mis hijas se vayan, vuelvan a casa. Creo que estas fechas son para estar en casa con la familia, con la chimenea, cantando, disfrutando, compartiendo.
Y gastronómicamente, ¿qué le gusta que estos días haya en la mesa de Pastora Sol?
Pues de todo, ¿no? Yo soy muy... de muy buen comer, nada cocinera, nada.
¿No eres cocinilla?
No, nada. Tengo a una madre que cocina muy bien y a un hermano que es el que siempre ha venido conmigo, que cocina muy bien. Entonces, pues no he tenido esa necesidad. Y ahora soy madre y lo que hago, pues lo básico. Lo que he aprendido es por lo básico. Pero me gusta mucho degustar, ¿no? Y probar y que no puede faltar en ese tiempo, pues... Yo creo que como todos, ¿no? Cuando llega este tiempo, pues tu jamón, tu buen queso, un buen vino, un marisco, eso,
bien, vale.
Unos buenos langostinos de Sanlúcar y gambas de Huelva.
¿Y de asado eres o no?
No, vale. La verdad es que no soy de asado, quizás vale. Es más eso, más el marisco. Soy más de picoteo, ¿no? Cuando picoteo. Ahora pones una mesa, quizás te obvias un poco el plato pesado y soy más de probar cosas y de picotear.
¿Y el dulce?
Pues no soy muy de dulce, afortunadamente. Pero bueno, sí se peca en este tiempo también de chocolates, de bombones. Pero no soy ni de turrón, ni de mazapanes, ni de mantecao. Ya te digo, afortunadamente.
Pastora Soler, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño
papá, vuelve a cantar el villancico.
Venga, voy. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que...
¡Te falta afinar un poco!
¿Ah? ¿Que me falta afinar? Pues eso tiene solución, porque tenemos con nosotros a uno de los mejores afinadores de quesos de España.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I bought some corn for popping. Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bueno, en estas fiestas el queso no puede faltar en nuestras mesas, ya sea como aperitivo, en una tabla espectacular o como ingrediente estrella en nuestras recetas navideñas. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué hay detrás del queso perfecto? Hoy en Oído Cocina tenemos el placer de hablar con José Luis Martín, afinador de quesos y una de las máximas autoridades en el mundo quesero, con más de 50.000 quesos probados a lo largo de su vida. José Luis, muy buenas, feliz Navidad.
Igualmente a todos, feliz Navidad.
Que el queso es un producto que se consume en nuestro país. Además, tenemos una variedad de quesos impresionante y todos, la gran mayoría, son exquisitos. Pero, ¿qué características debe tener un queso para ser el protagonista de una tabla navideña perfecta?
Pues hombre, en una tabla navideña lo suyo es que haya un poco de las tres leches, es decir, vaca, cabra, oveja y, por ejemplo, algún azul, y pastas blandas y pastas duras. Tener en cuenta que, por ejemplo, lo que es el clima ha definido que es la parte seca de España estén los quesos de pasta dura, pasta prensada, manchego, zamorano, ¿no? Sin embargo, en la parte norte peninsular serían más los quesos de vaca y más bien de pasta blanda. Pero eso hasta hace 50 o 60 años. La tecnología, la introducción del frío y de la tecnología y del conocimiento ha hecho que ahora tengamos muchas variedades, tanto de pasta blanda como de pasta dura, y que podamos competir de tú a tú con nuestros amigos franceses. Yo muchas veces hemos hecho catas ciegas de quesos de cabra, sobre todo de oveja, y desde luego creo que tenemos lo mejor del mundo, posiblemente por el clima que tenemos.
Para colocarlo en la mesa, ya sabemos que se dice que muchas veces se come antes por los ojos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para ti el diseño más adecuado?
Pues empezar, por ejemplo, con los quesos de vaca, las pastas blandas, en el caso, por ejemplo, los quesos jóvenes, leches pasteurizadas antes que leches crudas, y siempre acabaríamos con un azul o un ahumado. Eso sería un poco la secuencia, ¿no? Nosotros decimos la rueda, imitamos como las agujas del reloj, empezamos a las 12 y acabamos a las 9. Entonces, normalmente son entre 4 y 6 quesos los que ponemos en una tabla, y también es un poco también al gusto del consumidor. Otra cosa importante es la temperatura, es decir, conviene sacarlos por lo menos media hora antes para que el queso se atempere. Y en el caso de las tortas, por ejemplo, que son que posiblemente lo más curioso, son los quesos que hay que consumir a mayor temperatura. Una torta hay que dejarla toda la noche a 20-22 grados para que se atempere. Y de hecho, si tiende a abrirse, eso es buena señal, porque significa que es un queso muy, muy cremoso.
Qué bueno.
Entonces, bueno, eso es importante a la hora de elegirlo y de comprar.
Vale, vale. Bueno, estamos hablando en Oído Cocina con José Luis Martín, afinador, una de las máximas autoridades en el mundo quesero de nuestro país. José Luis, seguramente, como digo, en muchas mesas hoy sea uno de los aperitivos o platos estrella, ¿por qué no? Una tabla de quesos. Y lo malo es que muchas veces ponemos demasiado producto, especialmente en estos días, y luego pues se nos queda ahí. Para conservarlo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No sé si envolverlo, en fin, a la nevera, ¿cómo lo hacemos?
Sí, vamos a ver. Si está ya el queso cortado en cuñas, yo recomiendo envolverlo en film y uno o dos días como máximo tres para consumir, porque si no tiende a resecarse y tiende también a cambiar la textura y el sabor. Entonces eso es importante. Otra cosa que también importantísimo, que es el tema del envasado, ¿no? Es decir, los quesos envasados al vacío se envasan solamente los quesos que estén muy curados, muy curados. Un queso joven, queso tierno, lo pasas al vacío y como lo dejes un mes, cambia el sabor totalmente. Entonces no es bueno. Es bueno, siempre digo que es bueno para viajar, pero no para conservar. Entonces en una tabla de quesos, lo mejor de todo es envolverlos en film y meterlos en un tupper, bien tapadito, y en el frigorífico la parte de abajo. Y ahí sí que nos pueden aguantar una semana sin problema.
Oye, y para ponerlo, como decíamos, así un poco de diseño encima de una tabla, en la mesa, lo hacemos siempre en cuñas, en daditos. He visto en algunos sitios hasta que para probar, por ejemplo, ejemplo, no sé si también lo haréis en cava, con lo que solemos pelar las patatas, con este cortador también te hacen así una lonchita
muy
finita.
Sí, un laminador.
Eso es, un laminador.
Sí, bien, cada queso tiene también una forma de cortar. Por ejemplo, un queso azul no lo podemos cortar con un laminador porque se desmenuza. Tiene que tener por mínimo un centímetro de grueso. Y el queso azul, los quesos azules o los quesos de pasta blanda, los que tienen la corteza húmeda, hay que cortarlos con lira. O en todo caso, si no tenemos lira y tenemos cuchillo, conviene atemperarlo con agua muy caliente, hirviendo casi prácticamente para que la hoja del cuchillo se caliente y no se pegue, porque si no se pega y se rompe cuando sacamos el queso. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, un queso semicurado, manchego, idiazábal o un conté, por ejemplo, sí que lo podemos cortar con un laminar. Entonces es importante también el soporte. El soporte tiene que ser algo que contraste a nivel cromático, es decir, el queso siempre es claro. Importantísimo, el queso tiene que estar siempre con su corteza, porque la corteza define un poco el tipo de queso. De hecho, siempre digo que cuanto más feo es un queso por fuera, más rico está por dentro. Precisamente porque la microbiología, esas, como decimos, levaduras, bacterias que están presentes en la superficie, son los que van a dar el toque personal al queso.
Oye, sin la corteza se come, José Luis.
Sí, vamos a ver, es importante porque en muchos lo normal es que ponga corteza comestible o corteza no comestible. Vale. Si son quesos artesanos, generalmente se come. Y de hecho, mira, hay un truco, sobre todo ahora que estamos en Navidad, que para reciclar las cortezas, por ejemplo, de los quesos manchegos, de los quesos de pasta dura, que son naturales, se pueden reciclar. Es decir, lo que hacemos es batir un par de huevos, dejamos sumergir la corteza durante 5 minutos que se ablande y lo freímos. Y tenemos un snack de queso que seguramente va a sorprender a los comensales.
Sí, total.
O rallarlo también e incorporar una tortilla, ¿sabes? Luego también otra cosa, si nos sobra queso, pues una forma también es hacer una crema de queso. Incluso lo podemos congelar, pero siempre teniendo en cuenta que hay que tener siempre más o menos mitad y mitad de pasta blanda y mitad de pasta dura. Le añadimos nata o aceite de oliva, un aceite de oliva virgen que tenga un poco sabor para que aumente la textura, la cremosidad. Y le podemos añadir el toque, como digo yo, aromático. Un aguardiente, un anís seco, un coñac, lo calentamos. O sea, la pasta hay que calentarla 50 grados para que se ablande, lo batimos todo con la Thermomix y eso lo envasamos en un tarro de cristal hermético y en frigorífico nos puede aguantar un año. Con lo cual tenemos una crema de queso de un tarso, de una tosta, que causará impresión a los amigos.
Mira qué bien, nos hemos aprendido. Siendo que tienes un proyecto llamado Cava, ¿con qué marida viene el queso? No sé si con vino, con cerveza, con agua, con un refresco, con cava.
Hay primero el componente emocional, cada uno lo marida como quiera, pero yo creo que una bebida muy interesante sería un cava o un champán. ¿Por qué? Por la burbuja. El carbónico arrastra la grasa del queso y te invita a seguir degustando. Los vinos tintos son muy delicados porque normalmente los taninos pueden enmascarar el sabor del queso. Ahí venía un poco el refrán de que no la den con queso, ¿no? Los blancos, por ejemplo, los godellos, los blancos aromáticos van muy bien con las pastas blandas. Con los azules, por ejemplo, un Pedro Ximénez no falla nunca. Es decir, y luego la cerveza, porque las cervezas además le aportan también untuosidad, le aportan fruta también, y van muy bien con los quesos, sobre todo los de corteza lavada, esos que huelen a pies, pero que luego
sí,
no saben.
Sí, sí.
Entonces sí que es verdad que son bebidas, pero al final es un poco el disfrute personal, ¿eh? Porque nosotros en Cava, a mí ponme un Rioja, un Ribera, lo que tú digas. O sea, sugerimos, es decir, mira, con esta tabla puedo ir este queso, pero este vino, pero lo que usted diga. Yo creo que al final es el disfrute personal.
Bueno, pues hemos aprendido un montón de cosas relacionadas con el mundo del queso. Seguiremos aprendiendo porque seguro que hablaremos en muchas más ocasiones. José Luis Martín, afinador, una de las máximas autoridades en el mundo del queso en nuestro país, que muchísimas gracias por habernos atendido y eso, y feliz Navidad.
Nada, un placer y feliz año nuevo también.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando, mi cuatrico voy cantando.
así cerramos este especial de Nochebuena en la cadena COPE.
¡Oído Cocina!
Gracias a todos por acompañarnos, Pedrito, Liberto, Becky. ¿Algún mensaje final?
Yo solo quiero desear a todos que tengan un montón de turrón.
Y yo, que no se les queme el pavo, ni en la freidora.
Y sobre todo, que disfruten de la Navidad con mucha música y amor.
Bueno, pues por mi parte os deseo una feliz Navidad llena de risas, magia y buena compañía. Gracias por dejarnos entrar en vuestras casas, por dejarnos también ser vuestra compañía. Hasta pronto y que la Navidad os abrace fuerte.
¡Feliz Navidad!
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde turrón. Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Oído Cocina.
Con Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
Y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con el radiocontrol eléctrico con estación de carga One to Fan a 19,99 euros hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.